Bueno, pues la verdad que una de las cosas que nos gusta siempre tratar aquí en Hablar en Familia son las nuevas tecnologías. Al principio escuchábamos a nuestros dos peques diciendo, ¡guau, qué pesados son los padres con estas cosas! Pero es que, claro, nos preocupa mucho la relación que los jóvenes tienen con las TIC. Claro, la social media es una parte significativa de la identidad y del estilo de vida de nuestros jóvenes. Les ha abierto muchas posibilidades, pero también les ha hecho caer en lo que en el documento sinodal, que vamos a hablar dentro de muy poquito, un documento sinodal para el encuentro de jóvenes de en Roma, pues les ha hecho caer en lo que ellos llaman una cultura de la y dictadura de las apariencias. Los chavales se tienen que formar y les tenemos que ayudar. Y bueno, pues nosotros, como nos hemos empeñado, Amparo y yo, en esto, pues en ello estamos. La herramienta que te traemos ahora en forma de libro se llama Educar en las redes sociales, programa preventivo PRIRES. Su responsable es José María Viles, que es su creador, lo ha escrito él y está editado por la editorial Desclé. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjame que despliegue ahí tu currículum para explicar que entiendes además y mucho de esto, porque eres doctor en psicología, eres orientador educativo, profesor de universidad, has formado parte del Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar y ahora estás además en el Observatorio en Castilla y León. Es así, sí. ¿Verdad? Digo bien. Bueno,
sí, sí.
Tenemos claro que si eres profesor, ¿verdad, Amparo? Este libro lo tienes que llevar a tu colegio, pero ya, o sea, explorándolo bien, lo hemos tenido nosotras muy, muy claro. Pero cuéntanos cómo surge este programa que además defines como preventivo.
Bueno, se trata de un programa que surge de la necesidad, es decir, de la necesidad de dar respuesta a las situaciones que se planteaban y que se plantean en los centros educativos y en las familias frente a determinadas conductas referidas a la prevención de riesgos en las redes sociales y en Internet. Entonces, había que elaborar respuestas y el programa en realidad es la respuesta. Es decir, el programa es una serie de actividades que se estructuran en torno a tópicos que tienen que ver con esto de las redes, como son la privacidad, la identidad digital, la comunicación, la empatía virtual, el pensamiento consecuencial, la autorregulación, es decir, una serie de tópicos desde los que entendemos que tanto las familias como el profesorado y los propios grupos de iguales aportan pautas educativas o deben aportar pautas educativas. Eso quiere decir que en esa secuencia de actividades, cerca de 60 actividades, pues quien quiera, en este caso los equipos educativos, las comunidades educativas, pueden organizar un currículum formativo para su alumnado. Uh-huh. Eso significa que a través, por ejemplo, del plan de acción tutorial o a través de el trabajo de las familias con sus hijos en casa, pues se pueden organizar pequeñas actividades para trabajar esos tópicos.
José María, yo desde mi experiencia yo veo que sí son temas que en los colegios se están trabajando en parte, pero lo que está claro es que queda muchísimo por hacer y hay mucho que no se está haciendo, ¿no? ¿Qué es en tu opinión lo que sí que se está haciendo y qué es lo que quedaría por hacer?
Hombre, yo creo que hemos equivocado el enfoque. ¿En qué sentido? En que a mí me da la impresión de que el abordaje de estos temas que tienen que ver con la ciudadanía digital lo hemos dejado en manos de personas que no son las personas que están más cerca de los niños y que habitualmente no están más cerca de los adolescentes y de nuestros hijos. Es decir, y además lo hemos dejado en manos de personas que vienen a los centros o que actúan en los centros para dar información. Y dar información es completamente insuficiente si lo que queremos cambiar son conductas o lo que queremos decantar son actitudes. Si es eso lo que queremos hacer porque entendemos que es necesario educar, tenemos que sumar en esta empresa a aquellas personas que están habitualmente con los chicos y las chicas. Familia, padres, madres, el profesorado y la propia red de iguales que convive con ellos, los compañeros y las compañeras que están. Entonces, claro, hacer una formación, lo que queda por hacer realmente es estructurar la respuesta de manera conjunta para que sea a través de esos tres actores como se dé la respuesta. y que se dé liderada por el profesorado en los centros educativos y haciendo participar a las familias y a los propios iguales en esa respuesta. Nosotros, en los centros donde esto se lleva a cabo, lo que hacemos es fomentar determinadas estructuras. Por ejemplo, entre el profesorado fomentamos una estructura que es el grupo de convivencia, que son profesores y profesoras que trabajan la convivencia además de la materia que les toca trabajar. En el sector del alumnado fomentamos la creación de estructuras como es la de los cibermentores. Los cibermentores y las cibermentoras son chicos y chicas mayores de segundo de bachillerato, de primero, de cuarto de la ESO, que colaboran con el profesorado en la formación de la ciudadanía digital de los más pequeños, de primero de la ESO, de sexto de primaria, de quinto de primaria, uh-huh. en las horas de tutoría, por ejemplo, en clases específicas, etcétera, etcétera.
Vamos.
Y con las familias, incluso, también fomentamos estructuras como las de las familias mentoras, que son familias que, bueno, entienden que tienen que ser guía para sus hijos y para sus hijas. Es decir, no nos podemos escudar en la idea de que hay una brecha generacional, lo que llamamos la brecha digital. Es verdad que la hay, pero eso no quita para que nos podamos sentar con ellos para dar pautas educativas. Porque no nos olvidemos, este problema no es un problema técnico. No. Este es un problema educativo. Y la capacidad para educar la tenemos, independientemente de que haya brecha digital o no.
A mí me gusta mucho cuando te digo hablar sobre eso, porque he leído algunas entrevistas tuyas, y claro, te decías precisamente eso, que no es un problema tecnológico, que es un problema moral.
No,
y si nuestros hijos antes salían a jugar a la calle y les dábamos todas las pautas para ello, ahora tenemos que estar al mismo nivel y un poco también, claro, y como explicas tú, de la mano, familia, el colegio. Es verdad que les compramos el móvil, que ahora que, por cierto, vienen las comuniones, va a haber muchísimos móviles de regalo, y ala, le decimos, toma el móvil, y es como si le compras un coche y no se saca el carnet de conducir, es que es exactamente lo mismo.
Para mí es un error estratégico de primer orden y educativo también. Es decir, alguien dispone de un dispositivo cuando está preparado para usarlo, cuando tiene necesidad de usarlo y sobre todo cuando tiene pautas para poder usarlo de manera razonable. Entonces esto en muchas ocasiones no se cumple y los padres y las madres alegremente, pues porque los tienen otros, porque toca hacerlo, porque está de moda, por lo que sea, pues terminan cayendo en ese error que desde mi punto de vista es grave. ¿Cuándo es el momento idóneo para que un chico acceda a esos dispositivos? Como digo, cuando haya esa necesidad, cuando y siempre que acceda, siempre que esté en contacto, tenemos que asegurarnos de que tiene acompañamiento educativo. Es decir, acompañamiento educativo significa que tenemos que estar con él para darle pautas, para sugerirle criterios críticos de que todo lo que pasa en Internet no es cierto, ni todo lo que aparece ahí nos lo tenemos que creer. Y sobre todo le tenemos que ir formando, igual que formamos a nuestro hijo en otras cosas, en la vida presencial. Es decir, si lo hacemos en la vida presencial, ¿por qué no lo vamos a hacer en la vida virtual?
Claro. José María, en tu opinión, nuestros hijos, los chicos de los que estamos hablando hoy, ¿qué es lo más complicado a lo que se enfrentan en relación con el manejo del móvil o de las redes sociales?
Hombre, a mí me parece que fundamentalmente es su capacidad de regulación. La capacidad de regulación es una capacidad que desde el punto de vista de la psicología es una capacidad entrenable. Y si es entrenable, se tiene que dar condiciones donde ponerse a prueba. Y en muchas ocasiones esas condiciones no se dan, no las ha habido, no ha habido un entrenamiento. Entonces, en algunos momentos nos estamos encontrando que muchos padres se dirigen a nosotros muy preocupados porque su hijo o su hija pues no regula los tiempos, no regula los contenidos de uso, no regula los lugares de uso. Es decir, ha establecido una relación con las tecnologías aparentemente natural, aparentemente, digamos, deseable y automática, pero digamos que no ha sido capaz de establecer esa relación de forma regulada. Es decir, como tengo necesidad la uso, para determinados fines la utilizo, pero no me puedo pasar todo el día utilizando un juego online o mirando el móvil o a través del ordenador haciendo una actividad. Tengo que ubicarla en mi vida personal. Y esa regulación de saber qué hago en cada momento, qué me conviene hacer, pues hay determinados momentos evolutivos en el desarrollo de los adolescentes, pues que presentan déficit. Y ahí tenemos que estar los adultos, incluso a veces cuando las cosas se desmandan, los propios especialistas y técnicos, para establecer cordura, ¿no? Uh-huh. Establecer criterio.
Sí, ya estamos viendo incluso los primeros centros para tratar este tipo, claro, de adicciones, que Amparo, alguna vez tendremos que hablar de ellos. Bueno, José María Avilés, muchísimas gracias por acompañarnos, Educar en las redes sociales, programa preventivo PRIRES, que no hay que perdérselo, desde luego si eres profesor lo tienes que tener, y si eres padre, es verdad que para padres es más difícil, ¿no?, de aplicar esto, yo he estado viendo por encima, pero bueno, se puede llevar al terreno de la familia también, ¿no?, de alguna manera.
Es perfectamente fácil porque el programa está estructurado en una secuencia de hasta 60, más o menos 60 actividades, y estas actividades se pueden tomar por separado y se pueden trabajar individualmente en la familia si se quiere también.
Bueno, pues tomamos buena nota, pondremos los enlaces para que veas el libro en nuestro podcast. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros por invitarme.
Adiós.
Hasta la próxima.
Adiós.